El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Fe, Amor y Esperanza, que básicamente estamos hablando las marcas del pueblo de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 5. Vamos a estar en los versos del 1 al 11 y vamos a ver acerca del día del Señor. Pero antes de entrar en materia, vamos a tomar un tiempo para dar gracias a Dios también por su fidelidad, porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Sabemos que podemos descansar en la certeza de que nuestro Dios es fiel, el que Él nos guarda, de que Él nos suple, de que Él provee todo lo necesario, y queremos pasar un tiempo para dar gracias a Él y orar también por las familias. Hay familias completas que ahorita han estado enfermas, hay personas de la iglesia, hay personas de mi trabajo, hay personas cercanas que han estado padeciendo por el asunto del COVID. Así de que vamos a tomar un tiempo y vamos a ponerlos en manos de Dios también, ¿ok? Entonces te pido que me apoyes ahí en tu casa. Señor, te damos gracias también porque podemos descansar sabiendo que tú eres bueno, que tú guardas a tu pueblo, que tú, Señor, no te olvidas de ninguno de nosotros. Agradecemos tus bondades, tu misericordia para con nosotros, y queremos pedirte, Señor, particularmente por las familias. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las guardes. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, fortalécelos, sánalos, Señor. Y como pueblo, danos responsabilidad, danos un corazón obediente también a las autoridades, que podamos ser prudentes, Señor, en nuestro actuar. Y te pedimos, Señor, para que en este tiempo podamos aprovechar cada oportunidad para darte gloria a ti, para honrarte, para bendecirnos unos a otros, para bendecir a otros. Señor, gracias por tu misericordia, porque tú has suplido todo lo necesario para tu ministerio y también para cada uno de tus hijos, que podamos verlos unos por los otros y que así, Señor, tú también seas glorificado mientras pones en nosotros un corazón generoso para compartir con los que están en necesidad. Ponemos este tiempo en tu palabra también, en tus manos. Bendice tu palabra, Señor, que sea tu palabra predicada y no palabra de hombre. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien hable nuestra vida, quien moldee nuestra vida, quien nos transforme, para que seamos más como tu Hijo Jesús. Quita todo estorbo en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos estar enfocados y centrados en ti, el único Dios, el único digno de recibir toda nuestra adoración, y que este tiempo lo pongamos como un acto de adoración delante de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora sí a leer entonces el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Acompáñame, por favor, allí en tu Biblia. Dice el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Amén. La semana pasada el pastor David Rembao compartió con ustedes acerca de la esperanza que Pablo está dando a la iglesia acerca de los que duermen, es decir, aquellas personas que han muerto en el Señor. Y Pablo les escribe en el capítulo 4, en el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y cuando habla de los otros, está hablando de aquellos que no tienen esperanza, está hablando de aquellos que no han creído en Jesús. Y no pierdas de vista que estas exhortaciones de parte de Pablo están relacionadas con el inicio del capítulo 4. En el capítulo 4, el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, los rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Es decir, desde el capítulo 4, la exhortación de Pablo es: vivan de una manera que refleje su fe, vivan de una manera que refleje lo que les hemos enseñado, vivan de tal manera que reflejen lo que han aprendido de nosotros. ¿Para qué? Para que también la gente de fuera pueda verlos. Y una de las maneras en que Pablo les está diciendo allí es: cuando alguien fallece, alguien cercano en el Señor, no actúen como si no tuvieran esperanza, porque tenemos una esperanza. Y David entró en el detalle la semana pasada de la resurrección de los muertos y habló acerca de esta esperanza que tenemos, de que no solamente nosotros, los que estamos vivos, estaremos con el Señor en su regreso, sino que también aquellos que han muerto, el Señor los va a resucitar. De hecho, dice que nosotros no los vamos a preceder, no iremos adelante que ellos, sino primero los muertos en Cristo serán resucitados y después nosotros también nos encontraremos con Él, con el Señor. Y básicamente esta inquietud parecía surgir de un temor que tenía la iglesia en Tesalónica con respecto a aquellos que habían muerto. Decían: si ya murió y el Señor regresa, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo les aclara y les da esperanza y les dice: esto lo debe de ayudar para que cuando alguien vaya a dormir, que es un eufemismo de la muerte, no estén ustedes sin esperanza, no pierdan el consuelo, porque saben que un día el Señor los va a levantar también a ellos. Ahora, David también mencionó el hecho de que al hablar de estas cosas, al hablar particularmente del rapto o del arrebatamiento, no estamos hablando de una doctrina que sea absoluta y única. Él hizo énfasis en que hay hermanos, hay cristianos, hay iglesias que no creen en el rapto, y eso no significa que sean heréticas, porque en realidad hay pasajes que defienden la postura del rapto, pero también la postura de que el día del Señor y este rapto ocurren al mismo tiempo. Así de que no es lo importante, y no nos vamos a centrar en esas diferencias, sino en el hecho de que la Escritura establece que el Señor va a regresar y va a haber resurrección de muertos. Ahora, en el capítulo 5, Pablo va a tocar otra preocupación. En el capítulo 4, al final, lo que trata básicamente es qué sucede con aquellos que están muertos cuando el Señor regresa. En el capítulo 5, la preocupación primaria de Pablo no es con los que ya murieron, sino cómo debemos vivir los que estemos vivos para cuando el Señor regrese. Ahora, aquellos que, como Calvary Chapel, creen en el rapto, Pablo está cambiando la conversación del rapto en el capítulo 4 a el día del Señor en el capítulo 5. Para los que no creen en el rapto, Pablo sigue hablando del mismo evento desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5. Lo importante aquí es que Pablo va a hablar de las implicaciones para los que estamos vivos de que el Señor venga y cómo debemos vivir a la luz de eso. No importa si eres creyente o si eres no creyente, ambos grupos van a tener que enfrentar este evento, pero tienen una perspectiva diametralmente opuesta ser salvo a no ser salvo, y es lo que Pablo va a explicar. Por ejemplo, en el versículo 1, él comienza hablando básicamente de lo inesperado de este evento, particularmente para los incrédulos. Dice del verso 1 al 3, verso 1 dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba. Y nuevamente Pablo usa esa forma de escribir. Dice, no tienen necesidad, pero les voy a escribir. ¿Y cuál es la preocupación ahí? Dice, no les voy a hablar acerca de la fecha. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? No hay necesidad de que les escriba, porque, dice en el verso 2, ustedes saben perfectamente. Ustedes saben perfectamente. ¿Qué es lo que saben perfectamente? Dice allí que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok, primero, ¿de qué evento estamos hablando? Del día del Señor. ¿Cuándo va a suceder? Va a ser inesperado, como ladrón en la noche. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando la Biblia hace referencia al día del Señor, el título o el término día del Señor tiene un contexto de juicio. Particularmente es una frase que en el Antiguo Testamento se repite con esta connotación de juicio. Por ejemplo, si me acompañas a Isaías 2, al verso 10, si lo pueden poner en pantalla, por favor. En Isaías 2, verso 10, hace referencia en estos términos. Dice el verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Verso 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Si tú te fijas, el término día del Señor no tiene nada que ver allí con motivo de gozo para aquellos que son enemigos de Dios. Y ese es el trasfondo. El día del Señor va a ser el día de juicio para los enemigos de Dios, pero el día de liberación para su pueblo. Hay otros ejemplos. Acompáñame por favor a Joel. De hecho, en Isaías, el capítulo 2, tú puedes seguir leyendo hasta el verso 22 y te vas a dar cuenta que continúa con la misma dinámica de juicio. Pero si vamos a Joel capítulo 1, Joel capítulo 1, el verso 15, dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¡Ay del día! Dice, porque el día del Señor, el día de Jehová está cerca. Vete al capítulo 2, allí mismo en Joel. Verso 1 dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Vete al versículo 11, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque es muy grande, es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así de que si te fijas, esta dinámica de juicio es evidente en pasajes del Antiguo Testamento. De hecho, todavía si sigues adelantito, ve a Sofonías, por favor. Capítulo 1, verso 14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Te imaginas? Hasta los valientes gritan, dicen ese día. ¿Cuál es el punto? Está haciendo referencia a Pablo entonces al día del Señor. Y está hablando básicamente del día en que el Señor viene a ejecutar juicio. Otra vez, si tú crees en el rapto, primero es el rapto y después viene el Señor a juzgar. Si tú no crees en el rapto, el mismo día el Señor viene, los suyos van con él y el Señor juzga a la tierra. Pero lo importante otra vez es la advertencia de Pablo. Le está diciendo a la iglesia, ustedes no tienen necesidad porque ya lo saben. Hay una preocupación, no sabemos exactamente cómo se le hizo la pregunta a Pablo, si se la comentaron a Timoteo. Timoteo le dijo a Pablo que estaban preocupados sobre qué pasaría cuando el Señor regresara a juicio con los creyentes, si no estaban preparados, si no se sentían listos. Pero Pablo le dice, no tienen necesidad de que les diga fechas, porque ustedes saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto es algo importante. Cada vez que tocamos este punto, enfatizo esto, porque sigo viendo cristianos aún hoy en día que están más interesados en tratar de adivinar, en tratar de descubrir cuándo viene el Señor, que en prepararse para recibirlo. La Biblia es clara, nadie sabe el día. Y esta referencia de Pablo, de que vendrá como ladrón en la noche, es la misma que usó el Señor Jesús. Hablando de su venida, en Mateo 24, él describe así su venida. Si me acompañas a Mateo 24, Jesús describe en el verso 42, dice: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Si ustedes se fijan, nunca la instrucción, hagan matemáticas, revisen las noticias, adivinen para ver cuándo viene el Señor. No, dice, prepárense, estén preparados. Esa es la instrucción. Estén preparados porque nadie sabe el día. Ahora, no solamente Jesús lo mencionó en Mateo, de hecho en Lucas también se repite la instrucción, pero si me acompañas a segunda de Pedro, Pedro usa esas mismas palabras. Segunda de Pedro en el capítulo 3, y quiero que veas ahí lo que dice. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberán vivir, dice, ustedes de una manera santa y piadosa? Es decir, si ustedes se fijan, el día del Señor te está hablando de que es el Señor regresa, pero para ejecutar juicio. Dice, destrucción de las cosas que conoces. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando del último día. El día del Señor no es el rapto. El día del Señor es el día que Él regresa a ejecutar juicio. Así que Pablo les está hablando en estos términos. Ahora, yo decía que esto va a afectar tanto a creyentes como a no creyentes, pero que la perspectiva es muy distinta. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica para que ellos estén animados. Les está diciendo allí en el verso 2, ustedes saben perfectamente, pero ¿qué pasa con aquellos que no han creído? Ve a segunda de Tesalonicenses, porque Pablo allá va a ampliar, va a abundar en este tema. Segunda de Tesalonicenses, mira el capítulo 1, verso 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darle reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Ahora, si pueden poner por favor el verso 8 en la NTV, quiero que veas bien las implicaciones, porque no está diciendo y los que no crean se van a quedar en la tierra o van a pasar tribulación. No, está hablando de condenación eterna en llama de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesús. Dale el verso 9. Serán castigados con destrucción eterna, No está hablando de aniquilación. No está hablando de que los malos van a morir y van a dejar de ser. No, separados para siempre del Señor. Ese es el infierno, esa es la condenación, esa es la muerte segunda. Pasar la eternidad excluido, separado de la presencia de Dios y de su glorioso poder. Verso 10. Aquel día cuando Él venga, aquel día, el día del Señor, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes. ¿Por qué? Porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Si te fijas, la perspectiva es muy distinta para alguien que ha creído en el Señor Jesús. Ese día es de liberación, ese día es de gloria. Para los que no han creído, para los que han rechazado el Evangelio, ese día es de condenación, de lloro, de separación eterna de Dios. Ahora, Pablo dice que el problema de que el Señor venga como ladrón en la noche es que va a sorprender a estas personas. En el verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, hay personas, y lo he escuchado muchas veces, que están buscando que países hagan un pacto, un tratado de paz, y eso lo asocian con que digan paz y seguridad. Yo no sé si eso pueda ser en el futuro, pero en esta carta Pablo está hablando algo muy específico. Pablo está hablándole a una ciudad, decíamos que era la tercera ciudad, una ciudad importante en el imperio. Como parte del imperio romano, ellos habían comprado este concepto de paz bajo el dominio de Roma. Se les vendía la idea de la paz, de esa paz romana, de ese poderío militar que traería paz y que los haría estar seguros. Y lo que Pablo está diciendo con esto, básicamente, no está diciendo que en el futuro alguien va a hacer un tratado de paz. No, lo que está diciendo a la gente de Tesalónica en esa época es que todos aquellos que se han acomodado y han comprado la perspectiva de este mundo viven confiados y tranquilos con las cosas que pueden ver, con las cosas que el mundo les ha dicho. Básicamente lo que está diciendo es que tanto en esa época, en la ciudad de Tesalónica, como el día de hoy en Hermosillo y alrededor del mundo, la gran mayoría de las personas vive sin considerar a Dios y sin considerar que Él regresa y que un día va a haber juicio. Y viven de tal manera que todos los días toman decisiones apartado de Dios, ajenos a la realidad del Evangelio. Y lo que está diciendo, el problema para ellos, dice, es que ellos han comprado este concepto del mundo, de que aquí tienes todo lo necesario, de que estás bien, de que estás tranquilo, de que no hay nada que temer. Y para ellos, dice, cuando ellos estén confiados y seguros, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, el evento del que está haciendo referencia Pablo, el día del Señor, para la gran mayoría de las personas no es algo que les preocupe. Ni en esa época, ni hoy. Porque ellos viven a la luz de este mundo. Porque ellos creen estar seguros. Y el ejemplo del ladrón en la noche es pertinente, aplica muy bien, porque a alguien que piensa estar seguro se acuesta tranquilo en su casa y no está preocupado de que el ladrón vaya a entrar. Y es más fácil robar a aquellos que piensan que no los pueden robar. Y esa es la idea. Los habitantes del mundo en su mayoría se sienten seguros, que olvidan estar alertas. Ellos están confiando en la seguridad que el mundo les ofrece y se olvidan del juicio de Dios. Y lo que está diciendo Pablo es que esta venida va a ser inesperada como un ladrón en la noche, va a ser sorpresiva como los dolores de parto. No saben las mujeres cuándo los van a agarrar, los dolores de parto. En nuestra última niña, Melissa, estábamos cenando tacos cuando empezaron los dolores de parto. Nadie los espera a tal hora o a tal día. Llegan de manera sorpresiva, pero también dice que va a ser de manera repentina. Dice allí en el versículo 3, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué estás diciendo? Que la mayoría de las personas el día de hoy viven sin conciencia de que Dios va a regresar, de que van a ser juzgados y que no va a ser nada agradable encontrarse con Dios si no estás preparado. Ese punto es importante. El énfasis que hace Pablo de que no escaparán sería un buen incentivo para que meditaras en estas cosas si tú no has obedecido al Evangelio. No hay forma de que escapes, porque va a ser inesperado, va a ser sorpresivo, va a ser repentino. No hay manera de que escapes. Así de que si hay la oportunidad de tomar una decisión el día de hoy, ¿no sería bueno que decidieras? ¿No sería bueno abrazar a Jesús si está ofreciéndote esta salvación? ¿No sería bueno reconsiderar tus prioridades hoy que puedes hacerlo, antes de que llegue este día que nadie sabe cuándo será, que va a ser inesperado, sorpresivo y que va a ser repentino? Por eso, cuando hablamos de los cristianos y del llamado que tenemos, Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, hace este llamado. 2 Corintios 5, en el verso 9. Si puedes ponerlo en NTV, por favor. Y quiero que vayas meditando, no en lo que yo te digo, sino en la palabra de Dios. Así que, Pablo está hablando también de la resurrección. Dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo cuando mueres, nuestro objetivo es agradarlo a Él, al Señor. ¿Por qué? Verso 10. Dale el verso 10, por favor. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Todos. Ahí no hay excepción. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Verso siguiente. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Por eso estamos aquí, familia. Por eso estoy aquí. Porque quiero ver la manera de persuadirte, no por mis palabras, sino por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Dice, Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Verso 12. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Siguiente. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Siguiente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo después de que nos habíamos apartado, después de que el pecado nos alejó de Dios. Él nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es la tarea que tenemos. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Y ese es el llamado, hermano. Ese es el llamado. Tú que nos escuchas, si nos escuchas y no has recibido este mensaje, el mensaje es este: reconcíliate con Dios. Dios está haciendo este llamado a través de personas imperfectas, a través de pecadores necesitados como tú, que hemos reconocido nuestra necesidad y hemos abrazado este regalo de gracia por medio de Jesús. Es por medio de Cristo, por la fe en Él, por la confianza puesta en Él. Así que si tú puedes tomar esa decisión el día de hoy, no lo dejes pasar. El primer punto entonces que Pablo enfatiza es: el día del Señor va a ser un evento inesperado para los incrédulos, nada agradable. Como ladrón en la noche, como dice allí, va a ser como dolores de parto, va a ser repentino y nadie va a escapar, no van a escapar. Pero la segunda cosa, a partir del verso 4, Pablo se dirige a los creyentes para hablarles de la importancia de estar preparados, de estar alertas como parte del pueblo de Dios. Y quiero que veas cómo hace este contraste. Dice allí en el verso 3, hablando de los otros, dice que sobre ellos vendrá destrucción repentina. Pero en el verso 4 dice, hay una frase con la que inicia: más ustedes, hermanos. Más ustedes, hermanos. Está haciendo la distinción. Lo que acabo de decir no es para ustedes. Lo que acabo de decir es para aquellos que no han creído en el Evangelio. Lo que acabo de hablar es para aquellos que no han obedecido a la invitación de reconciliarse con Dios. Más ustedes, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y quiero que veas ese contraste entonces. El contraste es entre los otros, que hizo mención también en el capítulo 4, verso 13, cuando dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ustedes, los creyentes, no están en tinieblas. Los otros están en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes, dice en el verso 5, son hijos de luz, son hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. ¿Se fijan? Es un contraste entre ustedes, los otros, hijos de luz, hijos del día, y los de la noche y de las tinieblas. Y aquí el hecho es que tú y yo en algún momento estábamos en tinieblas. Tú y yo, si vas a 2 Corintios, al capítulo 4, el hecho de que hoy podamos decir que somos hijos de luz, que tenemos la luz, es por la obra de Jesucristo. Es lo que acabamos de leer ahorita en 2 Corintios capítulo 5. Pero mira, en el capítulo 4 Pablo lo explica a partir del verso 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú y yo estábamos en tinieblas hasta el día en que Jesús resplandeció en nuestro corazón, hasta el día que tú y yo pudimos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús, cuando pudimos ver que Jesús es Dios, cuando pudimos ver la gloria de Dios en el unigénito del Padre. Antes de eso tú y yo éramos tinieblas. Acompáñame a Efesios, al capítulo 5. Y allí Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice en el versículo 8: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y ese es el punto que hemos mencionado hoy y que enfatizamos también continuamente. Tú y yo somos pecadores. No importa si tú eres cristiano el día de hoy, tú y yo no somos mejor que nadie. Seguimos siendo personas necesitadas de la gracia y del favor de Dios. Fuimos tinieblas, hoy somos luz, pero no por nosotros mismos. Fue porque Dios brilló, alumbró nuestro corazón y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y es que ahora somos luz por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no porque somos inteligentes, no porque somos buenos. Acompáñame a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, al capítulo 1. El verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, es Jesús el que nos limpia de todo pecado. Es Él el que nos capacita para que seamos estos hijos de luz. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Ve al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Este versículo posiblemente te lo sabes de memoria o lo has escuchado porque es el versículo quizá de los más famosos de la Biblia. Dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Jesús vino la primera vez, no vino a condenar al mundo, vino a salvar el mundo. Pero Jesús va a regresar, y mira lo que dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ese es el problema. Cuando tú y yo no tomamos el mensaje, cuando tú y yo rechazamos el Evangelio, ¿por qué? Porque nuestras obras son malas, porque no queremos venir a la luz. Y Pablo hace ese contraste, dice, ustedes, hermanos, no son tinieblas. Ustedes, los que han creído en Jesús, no andan en oscuridad. Ustedes no van a ser tomados por sorpresa. Y ese es el contraste, es el énfasis. Recuerda que Pablo lo que quiere hacer es animar a los creyentes en Tesalónica, porque quizá había esta duda, ¿qué va a pasar? Y Pablo les dice, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, verso 6, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los otros, los incrédulos, los que han rechazado a Jesús. Ya que nosotros vivimos de día, ya que nosotros, como dijo Pablo, tenemos una perspectiva distinta porque la luz de Dios alumbró nuestro corazón, pudimos ver a Jesús, hemos nacido de nuevo, somos parte de la nueva creación, nuestra perspectiva del mundo es distinta. Tú y yo podemos ver y evaluar las situaciones desde una perspectiva distinta que no es la de este mundo. Y otra vez, no es porque tú y yo seamos superiores a nadie, es porque la gracia de Dios nos hizo nacer de nuevo, renacer como parte de la nueva creación, como un nuevo ser. Y podemos analizar desde una perspectiva espiritual las cosas. Y dice, ustedes no duerman como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esa es la llamada que hace Pablo, ese es el llamado que hace. Si tú tienes esta perspectiva distinta porque la luz de Cristo se refleja en tu vida, porque por la gracia de Dios tus ojos fueron alumbrados, tú no duermas como los demás. Ahora, de los creyentes en el capítulo 4:13, Pablo usó el eufemismo de dormir para decir que estaban muertos. Aquí Pablo, muertos físicamente, aquí Pablo habla de los otros, de los demás, de los incrédulos como gente que duerme, espiritualmente hablando. Ellos también están muertos espiritualmente hablando. Lo hemos visto en Efesios capítulo 2. Están muertos. Sin Cristo todo hombre está muerto espiritualmente hablando. No hay forma de que pueda tener esta relación de comunión con Dios si no es por medio de este mediador que es Cristo. Así que dice, ustedes no duerman como los demás, porque ustedes están vivos, ustedes están en luz. Ni tampoco, dice el verso 7, dice, sino velemos y seamos sobrios, verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Tanto una persona dormida como una persona borracha son susceptibles de que el ladrón entre a su casa y se lleve lo que quiera. Y esa es la idea que está poniendo Pablo. Cuando tú estás descuidado, cuando tú estás dormido, van a ir y te van a bolsear, te van a robar, te van a agarrar desprevenido. Y si estás borracho, peor todavía, porque tus sentidos no responden. Aun cuando estuvieras despierto, si estás borracho, no hay manera de que estés consciente y alerta. Y Pablo advierte y dice, ustedes son hijos de luz, ustedes son hijos del día, no son de la noche, no son de las tinieblas, por tanto, ni se duerman como los demás, sino velen y sean sobrios. Dice el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y quiero llevarte nuevamente al capítulo 1, al versículo 3. Pablo dice, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos, Pablo anima a esta iglesia donde ve la evidencia de la obra de salvación, fe, amor, esperanza. Y Pablo le dice, ustedes son hijos de luz, ustedes son hijos del día, ustedes tienen una ropa que los distingue, ustedes tienen una armadura que los guarda. ¿Cuál es esa armadura? Verso 8, ustedes que son del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios, porque cuando dice habiéndonos, es pasado, porque ya Dios nos vistió, porque ya hemos sido vestidos, ¿de qué? Coraza de fe, amor y esperanza de salvación como yelmo. La misma triada que Pablo ha mencionado a lo largo de la carta está presente aquí. Y Pablo dice, yo estoy convencido que la mayoría de ustedes en la iglesia son salvos. Yo sé que la mayoría de la iglesia son hijos de luz. Yo sé que son del día. ¿Por qué? Porque puedo ver esa ropa que tienen puesta. Y porque, ahora, tú sabes que para muchas de las actividades cotidianas o vamos a decir profesionales, tú tienes que vestirte de acuerdo a la ocasión. Si eres enfermero, tienes tu ropa especial. Si eres bombero, tienes tu ropa especial. Si juegas fútbol americano, tienes una ropa especial. Pablo está diciendo, tú eres hijo de luz, tú eres hijo del día, necesitas una ropa especial. Pero esa tú no la puedes ir a comprar a una tienda de uniformes. Esta no la puedes mandar a hacer. Eso es algo que solamente Dios te da cuando naces de nuevo. Solamente Dios te pone esta armadura. No es algo que tú puedas hacer por ti mismo. Me voy a vestir de justicia, voy a tomar la coraza del amor y me la voy a poner. No, esto es algo que solamente Dios puede hacer por su gracia. Y de hecho, cuando tú ves en la Biblia, te vas a dar cuenta que continuamente la Biblia habla de que nosotros debemos estar vigilantes. Este concepto de estar embriagado es estar intoxicado. ¿Qué sucede cuando una persona se intoxica, cuando una persona se emborracha? Básicamente sus sentidos se vienen abajo, su sentido de percepción en general de la realidad se distorsiona. ahora que está de moda legalizar drogas y que por el bien de México están legalizando la marihuana. La marihuana no te pone más alerta. La marihuana, al contrario, te vuelve más torpe. Las drogas en general tienen esta propiedad de distorsionar tu percepción de la realidad. Y cuando Pablo dice, ustedes sean sobrios, es vean las cosas en la perspectiva correcta. Y tú puedes estar embriagado en este mundo de tal manera que eres insensible, que no puedes percibir los asuntos espirituales porque estás ebrio del mundo. Las cosas espirituales no las puedes captar. Pablo, de hecho, dice que el hombre natural no considera las cosas de Dios porque para él son locura, no las puede entender. Pero aquí lo que nos dice es que nosotros debemos de estar alertas y con estas ropas para no ser sorprendidos. Y la Biblia nos alerta, por ejemplo, si vas a Apocalipsis 16, verso 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Está hablando el Señor Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Ahora, el día de ayer llegaron a casa a entregar unas cosas y yo salí, no salí desnudo, pero salí en pijama. Y una de las cosas es que con estos días que había estado haciendo frío en la noche, agarré unos calcetines de Adriana, rosas, azul pastel y blanco. Y son de así de franjas. Y me los puse y salí con pantuflas. Y cuando agarré una de las cajas, al voltear me di el paso y se me salió la pantufla. Y quedé expuesto con mis calcetines rosas y azul pastel delante de los repartidores. Y entré a la casa y le digo a Adriana, se me salió la pantufla y salí yo con mi calcetín rosa. Fui expuesto en una manera, no estaba preparado para la ocasión. Y esa es la idea que el Señor nos presenta, que estemos listos para el día que el Señor venga, no nos sorprenda y no estemos vestidos apropiadamente. Pero otra vez, esta vestimenta es algo que solamente Él nos puede dar. Solamente Él puede hacerlo. De hecho, si vas ahí a Apocalipsis, mira, hablando de la iglesia en general, en el capítulo 19, dice, verso 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una manera de vestir que solamente Dios pone en nosotros y que nos identifica como hijos de luz, como hijos del día. Así es lo que está haciendo Pablo, es animar al pueblo para que esté preparado y alerta, pero no solamente eso, quiere darles una certeza que los anime a seguir adelante. Dice allí en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo primero que está diciendo aquí, otra vez, es, pero nosotros. Fíjate en cuántas ocasiones hace esta distinción de los otros, los incrédulos, los demás y nosotros, ustedes, los hijos de luz, los hijos del día. Dice allí el verso 9, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Si pones la NBI, por favor, la versión internacional, me gusta cómo lo pone. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo evento para incrédulos y para creyentes. El día del Señor, dos perspectivas muy distintas. La de los de la noche, los que duermen los que están embriagados contra los hijos de la luz del día, los que están velando, los que están sobrios. Para unos es destrucción repentina, para otros es salvación eterna. Es el mismo evento desde dos perspectivas. ¿Dónde estás tú hoy? Y lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos esta certeza de que hemos sido escogidos por Dios. Si tú te acuerdas, en el capítulo 1, del capítulo 1 al verso 4, así comienza Pablo su carta. Después de decirle en el verso 2, veo esos distintivos, fe, amor, esperanza, tengo la seguridad, en el verso 4, de que ustedes han sido escogidos por Dios. Esta evidencia me da la certeza. Si lo pueden poner el verso 4 en la NTV, lo que está diciendo es: ustedes han sido escogidos. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Y Pablo, con esa certeza, le repite nuevamente en el versículo 9: Dios no los ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Y sabes, la salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. En el pasado, cuando tú recibiste a Jesús, fuiste salvo. Ya fuiste salvo de la condenación. Fuiste salvo ya de la ira de Dios. Ahora eres salvo del poder del pecado. Mientras vamos avanzando, somos salvos del poder del pecado, pero en el futuro, cuando el Señor regrese, vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Fuimos salvos de la ira, fuimos salvos de toda condenación, somos salvos del poder del pecado, pero seremos salvos de la presencia del pecado. Cuando estemos con el Señor, tú y yo no tendremos más batallas con el pecado. El día de hoy seguimos batallando con el pecado, seguimos luchando, estamos en guerra permanente, pero en aquel día seremos libres y estaremos a salvo para siempre en la presencia del Señor. Que dice por medio, el verso 9, el medio para esta salvación fue nuestro Señor Jesucristo, ese que murió por nosotros. Y mira lo que dice aquí: para que no importa si estás vivo velando cuando Él venga o ya estás durmiendo, cualquiera que sea tu estatus, velando o durmiendo, al final, cuando Él venga, vamos a vivir juntamente con Él, vamos a estar por la eternidad con Él. Y el verso 11 dice: por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Estas palabras, hermanos, tienen el mismo propósito de lo que compartió la semana pasada el pastor David. Si tú ves el capítulo 4, verso 18, dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y ahora 5:11 dice: anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Cuál es el punto? Que esta certeza que tenemos, este destino que sabemos seguro, esa elección de la que sabemos que Dios nos ha hecho parte, nos permite entonces seguir adelante creciendo y reflejando cada vez más ese carácter de Dios, esa elección en la manera en que vivimos. Pablo quiere que estos creyentes en Tesalónica vivan como lo que son, como hijos del día, como hijos de la luz. Pero más allá de los creyentes en Tesalónica, Pablo escribe porque Dios quiere lo mismo para ti y para mí el día de hoy. Que tú y yo vivamos como hijos de luz, como hijos del día, y que sigamos creciendo cada día en esa gracia que mostramos para con los demás. Es interesante porque en el capítulo 1, en el verso 10, se nos dice que estos creyentes estaban, en el verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahora en el capítulo 5, en el verso 9, dice: porque Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. La esperanza es la misma. Jesús, el que murió, es el que resucitó y es el que viene. Y Él es el que hace posible nuestra salvación. Él es el que hace posible que tú y yo estemos vestidos con estos distintivos de fe, de amor, de esperanza. Y esta es la razón para que tú y yo nos animemos mutuamente, para que sigamos reflejando los atributos de Dios, para que sigamos creciendo en santidad, para que podamos mostrar que somos su pueblo, un pueblo que tiene esperanza en la muerte y en el futuro. No importa si duermes, no importa si estás velando, cuando el Señor regrese, vamos a vivir con Él para siempre. ¿De qué lado estás? Si tú estás del lado de los demás, de los otros, de los incrédulos, hay esperanza para ti. Si el día de hoy tú puedes escuchar este mensaje, lo único que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de un Salvador. Reconocer que eres un pecador como todos los hombres. El problema de todos los hombres es que todos pecamos. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Cuando tienes un Dios santo, puro, tu Hijo Jesús como intermediario entre Dios y los hombres, para que por medio de su muerte nuestros pecados fueran expiados, fueran pagados, y que la vida que Jesús vivió, una vida de obediencia perfecta, nos fuera imputada, atribuida a nosotros como si fuera nuestra, para que la justicia de Cristo nos permita relacionarnos con Dios como si fuéramos justos, aun cuando somos pecadores. Acércate a este Dios en arrepentimiento. Y su palabra dice que todo aquel que se acerca a Jesús, Él no le echa fuera. Y si tu familia eres parte de los hijos del día, de los hijos de la luz, entonces anímate y vive como tal. Ese es el llamado, a que podamos brillar aún en un mundo que está en tinieblas. Que tú y yo podamos ser luz por su gracia, por el poder de su Espíritu y por este faro que tenemos de su palabra, que en medio de las tinieblas alumbra nuestro camino para que podamos caminar y seguir las pisadas del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos llamó, eres tú el que nos escogió, el que nos justificó y el que nos glorificó. Es por tu obra, es por tu gracia, no por nuestros méritos. Señor, somos tan necesitados como cualquiera. Y te damos gracias porque sabemos de la elección que tú has hecho. Sabemos que tú eres el que nos ha escogido a nosotros. No es que nosotros te hayamos escogido a ti, es que tú nos escogiste a nosotros. No es que nosotros te hayamos amado a ti, es que tú nos amaste primero a nosotros. Llévanos a vivir, Señor, de tal manera que honremos ese llamado, que podamos vivir como hijos de luz, como hijos del día, y que podamos animarnos a crecer, a seguir avanzando como tus hijos, que podamos exhortarnos unos a otros, y que en todo esto tú te lleves toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.